Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Desde este instante iniciamos un nuevo programa de Conexión Minera y damos paso a los titulares. Candelaria y el Ministerio de Obras Públicas firmaron acuerdo para mitigar crecida del río Copiapó. Presidente de Sonami analizó las proyecciones del cobre y los temas contingentes del sector minero. Gobierno anunció la implementación de plataforma digital para unificar la obtención de permisos. Método minero de avanzada que se utilizará en Chile fue analizado en workshop con expertos. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las noticias en Conexión Minera. Candelaria y el Ministerio de Obras Públicas firmaron acuerdo para mitigar crecidas del río Copiapó. Un acuerdo de colaboración firmaron el Ministerio de Obras Públicas y Minera Candelaria para realizar obras que ayuden a mitigar crecidas del río Copiapó, como las ocurridas en 2015 y 2017. El convenio implica un conjunto de obras por un monto de unos 500 millones. Se incluye limpieza del cauce, ensanchamiento de la caja del río en sectores puntuales y protección de la ribera mediante pretiles en el tramo que va desde el sector Algarrobo a la rotonda de Oján. En otra información, presidente de Sonami analizó las proyecciones del cobre y los temas contingentes del sector minero. En entrevista con la revista Minería Chile, el presidente de Sonami, Diego Hernández, se refirió al escenario actual del mercado del cobre, en el marco de la disputa comercial que mantienen China y Estados Unidos. Al respecto, señaló que se mantiene la cautela por parte de los inversionistas, aunque hay buenas expectativas de aumento de la demanda, especialmente a partir del auge de la electromovilidad. El titular de Sonami también se refirió a temas coyunturales del sector minero nacional. En este sentido, indicó que para Chile sigue siendo un escenario atractivo para las inversiones, se requiere avanzar en temas como la certeza jurídica y la agilización de las tramitaciones de proyectos. Y siguiendo con las noticias. Gobierno anunció la implementación de plataforma digital para unificar la obtención de permisos. El ministro de Economía, José Ramón Valente, anunció la implementación de una plataforma denominada Super, que busca agilizar la tramitación de los proyectos a través de un proceso digitalizado. Según informó el secretario de Estado, existen alrededor de 400 permisos sectoriales que deben obtener un proyecto de inversión en Chile, lo que implica que la tramitación se extienda exageradamente, dificultad que se busca superar con esta nueva herramienta. Y con información de tecnología en minería. Método minero de avanzada que se utilizará en Chile fue analizado en workshop con expertos. En las oficinas de Sonami se llevó a cabo un taller que analizó la experiencia internacional del método minero Long Hole Open Shop, el sistema de explotación minero subterráneo que será utilizado por el proyecto Los Bronces integrado de Anglo American. Según se explicó, este es un método innovador y que asegura no tener impacto en superficie ni glaciares de la zona donde estará localizado. Y de esta manera ponemos término al informativo minero de esta jornada y damos paso a la entrevista de esta semana.
Hola, ¿qué tal? Comenzamos con la entrevista de esta semana que corresponde a Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de TEC Chile. Incrementar la presencia de la mujer en la minería se ha convertido en un objetivo estratégico por parte de la industria y hay muchos ejemplos que dan cuenta de esta aspiración. Uno de ellos es el de TEC Chile, cuya dotación femenina alcanzó un 16,4% a marzo de este año, un aumento de 3 puntos en comparación al mismo periodo del año anterior. La vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de TEC Chile, Amparo Cornejo, destaca que esta cifra es el resultado de un programa de trabajo activo de inclusión y diversidad que hace 2 años viene desarrollando la compañía. Vamos a escuchar lo que nos contó sobre este punto.
Nosotros llevamos 2 años trabajando con una mesa de inclusión y diversidad que está compuesta por hombres y mujeres de distintas áreas de la organización, de distintas operaciones, de distintas edades, con distintos backgrounds. Y realizamos un análisis, hicimos un estudio sobre cultura con perspectiva de género, hicimos una medición en toda la compañía, fue además muy, muy significativa la participación, porque tuvimos cerca más de un 70% de participación de la gente en esta encuesta, hicimos focus group, hicimos toda una mirada de cuáles eran los gaps que nosotros teníamos para poder llegar a ser una compañía más inclusiva. Entonces, a partir de eso se empezó a trabajar. Hay distintas áreas, hay distintas mesas. Tenemos una hoja de ruta para hacer de esta compañía un espacio más diverso. Algunas de las acciones que se hicieron de inmediato, por ejemplo, una revisión salarial con perspectiva de género. O sea, asegurar que todos los puestos de hombres y mujeres en Chile están balanceados o están evaluados bajo el mismo criterio. Tenemos un compromiso que en todos los procesos de búsqueda de nuevos trabajadores o trabajadoras tratamos de asegurar que haya una mujer en la terna final. En una industria que ha sido por muchos años solamente ejercido los roles por hombres, es muy difícil, por ejemplo, si en los procesos de búsqueda, en las descripciones de cargo, se pone como una exigencia que la persona tenga 15 o 20 años de experiencia en minería. Hemos hecho una revisión tratando de flexibilizar y entender en qué roles efectivamente puede haber un criterio distinto, especialmente porque además el concepto de la diversidad no solo tiene que ver con el género, sino también tiene que ver con distintas experiencias laborales.
La vicepresidenta de Tech Chile reconoce que la presencia femenina en la industria minera en Chile es baja en comparación a lo que ocurre, por ejemplo, en Canadá y Australia, especialmente en cargos gerenciales.
Yo creo que en general el nivel de mujeres en minería es bajo. Hay bastantes esfuerzos, sobre todo por incorporar mujeres en cargos técnicos, pero creo que hay un espacio de mucho mayor impacto que tiene que ver con los roles de liderazgo. Entonces creo que es una señal potente, una señal de Tech corporativo hacia dónde vamos. Y nuestra compañía tiene más de un 30% de mujeres en su directorio. En el Board of Directors de Tech hay más del 30% de mujeres. Eso no es el estándar de la industria chilena ni de la industria minera. Entonces, es una señal de cómo Tech quiere tener un rol mucho más activo en la inclusión femenina.
A nivel internacional, Tech informó en su reporte de sustentabilidad 2018 que se concentró en el fortalecimiento de la diversidad, donde las mujeres representan el 26% de las nuevas contrataciones del último tiempo y representan actualmente el 18% del total de su fuerza laboral. Sobre este punto nos comenta a continuación Amparo Cornejo.
Creo que el hecho también de, como industria, de incluir innovación y tecnología como sabemos que viene, ese es un tema que facilita muchísimo también la inclusión de mujeres. Por ejemplo, en la medida en que hayan elementos tecnológicos al servicio de la minería, pueden haber muchos más puestos de trabajo que no necesariamente estén en la faena. También benefician el equilibrio de vida familia y de los hombres, porque cuando uno lo ve, una de las experiencias más interesantes que hemos tenido en estas mesas de trabajo es la aproximación cultural que tienen los hombres jóvenes. Yo he podido comprobar que hay una generación de hombres que tienen una mirada muy distinta también, que están mucho más sensibilizados, mucho más abiertos, y creo que el generar condiciones de trabajo más inclusivas también beneficia a los padres de familia en la medida en que hoy día los temas están mucho más compartidos.
Cabe destacar que en diciembre pasado, Amparo Cornejo, quien es periodista de la Universidad Católica, asumió la vicepresidencia de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Tech Chile, convirtiéndose así en la primera profesional latinoamericana que es parte del equipo de officers de la compañía canadiense y una de las pocas mujeres en ocupar un cargo de alta dirección en la industria minera chilena. Hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Los invitamos a continuación a disfrutar de una nueva reseña histórica. Hasta pronto.
Nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Conexión Minera, donde compartimos la historia de lugares y personajes que destacan en la historia de la minería nacional. La historia de hoy es sobre el salitre chileno. Como se sabe, el salitre ha sido explotado centenariamente en Chile, sorteando momentos de auge y también de crisis. La actividad salitrera significó trabajo, riqueza e inversión, pasando también por conflictos bélicos, dividendos económicos y hasta por su influencia en la literatura y la nostalgia. En su extracción se mezclaron sacrificio humano, adelantos técnicos y capitales empresariales que se conjugaron para obtener el llamado oro blanco o también conocido como pan del desierto, dando vida a una larga epopeya en la historia de Chile. La explotación del salitre, nitrato de sodio o caliche, que al comienzo fue usado para fabricar explosivos, contribuyó después como fertilizante al desarrollo industrial de la agricultura a nivel mundial. Su exportación generó entradas por miles de libras esterlinas para nuestro país. Durante gran parte del siglo XIX y hasta las primeras décadas del XX, esta actividad fue base de la economía chilena, llegando a representar el 56% del ingreso fiscal en su mejor momento. La extracción salitrera se localizó en el norte grande de Chile, específicamente en una franja del desierto de Atacama, ocupando el lado occidental de la pampa del Tamarugal. Iba desde el sur del río Camarones hasta cerca del río Loa, en la provincia de Antofagasta. Aunque se desenvolvió en pleno desierto, caracterizado por aridez, escasez de cursos de agua, nulas precipitaciones y gran oscilación térmica, este particular escenario resultó ser muy favorable para su producción, pues correspondía a una área geológica rica en grandes concentraciones de nitrato. Datos dispersos establecen que las oficinas salitreras más antiguas existieron desde 1810 y 1812 y que el primer ferrocarril salitrero fue inaugurado en 1871 para unir el puerto de Iquique con el cantón La Noria. Gracias a estas primeras oficinas en el norte de Tarapacá, comenzó la exportación de salitre a Europa, estimulando actividades de embarque en las caletas de Iquique y Pisagua entre 1830 y 1835. Por lo tanto, desde mediados del siglo XIX, la zona nortina fue recorrida por exploradores chilenos y extranjeros, ávidos de reclamar derechos de explotación y formar sociedades comerciales en el desierto de Atacama, que en esa época era territorio peruano y boliviano. Con el tiempo, llegaron a instalarse más de 300 oficinas salitreras, que se organizaron administrativamente por cantones en las provincias de Iquique y Antofagasta, siendo el eje principal Antofagasta-Calama. Tal cantidad de salitreras obligó a tender una red ferroviaria entre el puerto de Iquique con algunos ramales interiores que hicieron posible las operaciones de esta actividad económica. Las oficinas estuvieron en manos de capitales principalmente ingleses, pero también hubo alemanes, peruanos y chilenos que las fueron construyendo alternadamente, pues, mientras algunas abrían, otras cerraban según el éxito alcanzado. A lo largo de décadas, la extracción del oro blanco y su desarrollo generaron múltiples actividades, siendo la inversión y ganancias obtenidas por las empresas comerciales y sus propietarios lo que tuvo mayor impacto en la economía nacional. Y por cierto, otra parte de ese impacto fue el empleo masivo de obreros, ya que hubo mano de obra y población concentradas en estas salitreras por más de una generación, estimándose que atrajo a unos 200.000 habitantes. Este es un extracto de un artículo publicado en el Boletín Minero de Tsunami por la historiadora Celia Varos. Pronto nos encontramos para revisar otro hito de nuestra minería. Hasta entonces.
Termina nuestro programa. Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.